Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
A lo largo de las 5 temporadas que tiene este podcast, hemos reafirmado y confirmado que para crecer, madurar, evolucionar, tener relaciones sanas y ser felices, el primer paso es conocernos mejor. Y resulta que desde la psiquiatría se definió una herramienta muy útil para el autoconocimiento y se llama el Eneagrama, un mapa del comportamiento humano.
Para saber más sobre cómo entender y usar este mapa, invitamos hoy a Andrea Vargas. Ella es escritora, conferencista y consultora profesional en el estudio de las personalidades. Además, conduce junto con Adelaida Harrison un podcast muy interesante llamado El Eneagrama y un que se traduce también en programa de radio. Bienvenida, Andrea, y gracias por hacer posible esta entrevista. Sabemos que las agendas son un reto y te lo agradecemos muchísimo.
Hola, Pau, hola, Mónica. Un gustazo estar con ustedes. Me encanta poder platicar sobre esta herramienta tan poderosa.
Muy bien. Oye, siempre, Andrea, hablamos primero del calentamiento, que es algo para entrar en tema. Una pregunta así nomás de pura curiosidad. ¿Se puede adivinar, conociendo a alguien, qué número de eneagrama es, aunque no le hayas hecho el test? Así que tú digas, mi amiga fulanita seguro es tal, fulanito cliente que tengo seguro es tal.
Sí, la respuesta es sí. Pero probablemente también te puedas equivocar, pero hay personalidades que son tan notorias, o sea, que por el físico, o sea, por la manera como hablan, que te puedes dar cuenta perfectamente qué personalidad tiene. Y sin embargo, hay otras que no hay manera de decir qué personalidad es. Pero muchas sí, porque con el tiempo vas conociendo el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal y el físico. Entonces, de ahí te vas rapidísimo.
Sí, a mí me encanta, escucho muchísimo su podcast y tomo muchas notas y según yo hago mi tarea y estudio y todo, pero me encanta mucho esta parte del autoconocimiento del Eneagrama, que es para tener como mucha empatía. Me encanta que sea para empatía, para conocernos luces y sombras, y eso es lo que quiero compartir con el público para que se tomen de veras la dedicación de escuchar este programa. No saben todo lo que sabe Andrea, y el tenerla aquí es de veras un privilegio, así que nos vamos.
Adelante. Oye, vamos a empezar con la primera pregunta. Antes de hablar de las personalidades, cuéntanos así rapidísimo, ¿quién creó el Eneagrama y para qué nos sirve?
Ok, bueno, el Eneagrama es casi nuevo porque es a partir de que se conoce a partir de los años 70, o sea que no estamos muy lejos de ahí. Sin embargo, es de principios del siglo, cuando estaba Freud, o sea, porque viene tiene la base psicológica. Entonces, hay tres personajes muy importantes en el Eneagrama. Uno es Gurdjieff, que es como el padre del Eneagrama. Es el que encuentra el símbolo, que el símbolo, para la gente que no lo conozca, es como una estrella. Es un mapa en forma de estrella que tiene 9 puntas. Cada punta refleja un tipo de personalidad. Y este señor nada más se quedó con esta estrella y te dijo, tú tienes una que le llaman en inglés un chief feature, o sea, como una característica principal que la tienes que convertir a su opuesto. ¿Ok? Y después vinieron otros dos más que acaban de morir hace 2 años. O sea, que está súper reciente esto, que lamentamos todos los del mundo del Eneagrama, en donde uno de ellos le pone los nombres acomoda los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica, los acomoda alrededor de la estrella y los conecta. Entonces te dice cómo una personalidad no es fija, porque mucha gente se queja y te dice, ay, no, ¿cómo va a ser nada más una personalidad? Oye, yo creo que soy mucho más. Por supuesto que somos mucho más, pero el Eneagrama te dice en dónde estás atorado, en qué parte de tu vida te encuentras atrapado por tus miedos, y lo que te dice es cacha tus rasgos de personalidad. ¿Para qué? Para que salgas de esta parte, porque eres mucho más, definitivamente, pero tiene conexión. Entonces te platica el Eneagrama cómo te comportas cuando estás en estrés y cuando estás relajado. Y luego hubo otra tercera persona, se fue Chazo, y hubo otra tercera persona que se llamó Claudio Naranjo, que es también sudamericano, que vivió mucho tiempo en Berkeley, California, que es el que le pone la psicología, o sea, junta este conocimiento ancestral y lo acomoda con la psicología moderna y hace que todo el mundo lo entienda de una manera fácil, práctica, y le llama el Eneagrama de las personalidades. Y bueno, así como rapidísimo, esto fue lo que es el Eneagrama de hoy en día.
Muchas gracias. Ahora vamos a preguntar, ¿para qué sirve conocer tu personalidad?
Ajá. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, primeramente para saber quién soy, cómo soy, por qué soy tímida, por qué soy mandona, por qué siempre le huyo al conflicto, por qué siempre me ando peleando con todo el mundo, por qué siento envidia, porque te explica realmente por qué eres como eres. Hay gente que por ejemplo, que te contesta, sí, no. Y le dice, bueno, me imagino que ustedes con los podcasts que hacen van a decir, bueno, no, hay que sacarle la información. O sea, y hay personas que hablan demasiado. Hay personas que se la pasan en la fiesta. Y hay personas más tímidas. Entonces, te explica perfectamente cómo eres. Entonces, si tú sabes cómo eres, sabes de qué pie cojeas. Porque el eneagrama te dice tanto lo negativo como lo positivo de tu personalidad. O sea, limitaciones y áreas de oportunidad y cualidades que tiene cada personalidad. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Dices, bueno, si yo soy así, entonces ya voy a poder saber qué hacer. Y entonces si yo me conozco, yo controlo mi vida, yo decido cuándo soy y no dejo que la vida me controle, tomo mejores decisiones, entiendo mejor a los demás. O sea, yo no entiendo de verdad cómo a los niños no se les enseña esta herramienta para que se conozcan. Y en las universidades, ahora, por ejemplo, ya cuando te casas, ya hay muchos sacerdotes que aplican el eneagrama. Entonces, decir, bueno, ¿con quién te vas a casar? ¿En qué sí la hacen y en qué de verdad no la hacen? Y si hay mucho amor, ¿en qué tienen que trabajar? De eso.
Mira, qué modernos, ¿no?
Qué interesante.
¿Y cómo sabemos qué personalidad tenemos?
Bueno, primero, para saber qué personalidad tienes que ser, o sea, primero, honestidad. O sea, decir, de verdad sí tengo ganas de conocerme y saber quién soy, porque la tendencia es a imitar, ¿no? Por ejemplo, cuando damos el eneagrama a empresas, siempre nos sale el número 7 y el número 3, que decíamos, qué raro, porque mandábamos un test, ¿no? Al principio dijimos, no, esto está mal. La gente contesta lo que quisiera ser, más no lo que realmente es. O, por ejemplo, ves a alguna amiga, alguien que admiras, un personaje en la televisión, y cachas su personalidad y dices, yo quiero ser así, de esa forma. Te dice, no, lo importante es que tú descubras tu personalidad y no actúes de otra forma, no imites a nadie. Saca tu potencial y saca lo mejor de ti y trabaja en la parte negativa.
O sea, es un test y en base a los resultados del test es qué número eres.
Sí, pero no, a mí no, ni a Adelaida le gustan, no nos gustan los tests, porque el test, fíjate, lo que te limita a que tú investigues, te eches un clavado dentro de ti y descubras cómo realmente eres. Porque si te vas con el test, salí 4, salí 7, salí 2, no te dice nada. Lo importante es trabajar, escuchar, leer y de ahí descubrir tú personalidad.
Así es, un trabajo que tienes que hacerlo tú personalmente. Eso suena interesante, ¿no?
Sí, claro, porque si no, seguramente, como tú dices, te engañas a ti mismo y contestas lo que tú crees que quieres ser y no lo que eres, ¿no?
Claro, y fíjate, hay maestros o gente que da el eneagrama que nada más por el físico te dicen, no, tú eres un 4, tú eres un 2, tú eres un 7, que dices, a ver, como de por qué. O sea, si dices, la única que se conoce eres tú. Entonces, ¿quién mejor que tú? Te pueden ayudar, te pueden decir, oye, creo que andas por aquí o por acá, chécale este lado, pero el único que tiene derecho a saber y a conocer tu personalidad es tú. Ningún test, porque a lo mejor el test también estabas cansado, entendiste mal la pregunta, te puede indicar. Nosotros, por ejemplo, damos el eneagrama y ya que la gente se descubrió y después del curso le decimos, ahora sí, toma el test para que veas qué tanto realmente va el test contigo, con lo que tú descubriste de ti.
Perfecto. Ok, a ver, entonces ahora nos vamos a pasar a que nos expliques uno a uno las personalidades del eneagrama de una manera pues sí dinámica y más así como vamos a decir, no nos vamos a detener tanto porque luego todos nos podemos referir al podcast de eneagrama que tiene Andrea con Adelaida y ya profundizar más en nuestro número, ¿no? Sí. Pero sí un poquito que nos hables de cada uno, entendamos quiénes son y si nos puedes contar luces y sombras o lo que alcancemos, cuéntanos.
Ok, pues ya sé que tenemos el tiempo, pero que apremia. Primero que nada, quiero aclarar que la personalidad puede estar sana, promedio o tóxica. Entonces, aquí yo se las voy a describir como la personalidad promedio, porque mucha gente va a decir, ay, no, yo era, cuando era chica, yo era así. Pero no, para nada, ya no soy así. Entonces, bueno, aquí está un nivel promedio y claro que puede subir y bajar a lo largo del día.
Tengo una pregunta antes de arrancar. ¿Qué significa sana, promedio y tóxica?
Ajá. Sana es, por ejemplo, una personalidad sana emocionalmente es cuando tú le das al mundo. Promedio es, como dicen, ni pichas ni cachas, ni, o sea, ni das ni quitas, y, pero te preocupas y no te preocupas, y como que medio te vale en automático. Y cuando está tóxica es cuando tú le demandas al mundo y le pides a todo mundo y dices, por tu culpa, claro, pues yo estoy así por ti, o sea, me hago víctima. Entonces, cuando nadie quiere estar contigo es cuando estás tóxica y es cuando ya necesitas una ayuda profesional.
Muy bien. Adelante.
Okay. Adelante, cuéntanos.
Bueno, entonces, bueno, son 9 personalidades y las personalidades, vamos a ir, bueno, del 1 al 9 para que no se hagan bolas, porque se dividen en mentales, emocionales y viscerales. La primera división para entender tu personalidad te dice, ¿qué usas más? ¿La cabeza, el corazón o el cuerpo, la víscera, te late? Entonces, pero como no nos va a dar tiempo, les voy a dar un pedacito de cada una para que vayan identificando. Entonces, vamos con el perfeccionista, que se conoce como la personalidad 1, se conoce como el perfeccionista o el reformador. Y son esas personas típicas que son muy ordenadas, estructuradas, meticulosas, responsables, súper trabajadoras, son íntegras, la honestidad es algo súper importante, detectan los errores mejor que nadie, saben si tienes aquí un pelito que te sobra, enderezan el cuadro, se dan cuenta de todo, o sea, de todo, o sea, el error y lo corrigen compulsivamente. Y el error les causa mucho enojo, o sea, porque odian los errores, ¿no? Entonces, si sienten ellos dueños de la verdad, son metódicos, idealistas, muy enfocados al detalle. Y algo que tienen para saber si yo soy un uno, que dices, oye, me suena capaz que yo soy, es que tienen un juez crítico, o sea, una voz interna que te está diciendo, Mónica, a ver, ¿por qué hablaste así? No, Mónica, le hubieras preguntado tal cosa. No, qué bárbara. O sea, si yo no tengo este juez así muy pronunciado, quiere decir que no soy un uno. Y mi punto ciego, que todas las personalidades tenemos un punto ciego, se le llama ira. ¿Ok? Entonces, la ira es la que tengo que convertir en serenidad. O sea, esa es la chamba.
Entonces, o sea, la chamba de un uno es pasar de ser súper enojón a estar muy sereno.
Exacto, a decir, a ver, no me voy a enojar porque las toallas del cuarto están tiradas o porque todo está todo desordenado. No, a ver, es mejor llevarme bien con mis hijos, con mi marido, claro, y dejar esta parte de orden y estructura, porque tus relaciones no se van a mejorar. Entonces, tú eres un uno, pero trata de ser sereno, ¿ok? Porque todo, por supuesto que muy positivo, ¿no? El que tenga todo por colores, el escritorio perfectamente limpio, el que, que llegues y desempaques instantáneamente, pues a las 4 de la mañana y un uno desempaca en ese momento, mientras que otra personalidad pasa una semana y sigue la maleta. O sea, eso es
como durmiendo con el enemigo.
Ándale, exactamente. Esa es una película donde está
decidido. Sí, cada número nos puedes decir un personaje, aunque sea de película.
Claro, por ejemplo, no sé si vieron la de Mujeres Housewives.
Sí, claro.
Bueno, ahí está, acuérdenme por favor, ¿cómo se llama?
Gloria. ¿Era Gloria?
No, la otra, la de
Mujeres, ¿cuál?
La que limpia.
Desperate Housewives, la que limpiaba todo perfecto.
Sí, ya sé cuál.
Bueno, ahí hay varias personalidades muy interesantes en esa serie, ¿verdad?
Okay. Sí. Entonces, bueno, ese es un uno. Hay muchos, pero hay personalidad sana, promedio, tóxica. Un Juan Pablo II podría ser un súper sano. Un Gandhi es un uno sano. ¿Sale?
Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos al 2.
La personalidad 2 se le conoce como el ayudador, el rescatador, el colaborador. O sea, lo encuentran con diferentes nombres en diferentes libros. ¿Y cómo son estas personas? Son encantadoras. Son serviciales, altruistas, súper trabajadoras, adictas a las personas, al amor, que te van a contar chismes y ven, a ver, cuéntamelo, a ver, pero ¿cómo que cortaste con tu novio? No, a ver, no, yo lo que debes hacer es esto. No, mira, este doctor te lo recomiendo muchísimo porque mira, entonces son cálidos, generosos, detallistas, se acuerdan de tu cumpleaños, son sumamente empáticos, pero algo que tienen es que detectan las necesidades de los demás mejor que nadie. Sabe qué necesita la suegra, el esposo o la esposa, pero si le preguntas a un 2, ¿qué necesitas tú? No saben.
Truena.
Su atención está hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, se va creciendo su punto ciego viene siendo el orgullo. Y este orgullo es ¿Qué harían de mí? ¿Qué harían en esta casa sin mí? ¿Qué harían en este podcast sin mí? ¿Qué harían en esta empresa sin mí? Porque yo soy indispensable. Pero el dos, todo esto es inconsciente, son comportamientos inconscientes que voy desarrollando, ¿no? Y entonces voy preparándole la maleta a mi esposo, voy preparándole sus taquitos, y entonces ya el esposo se acostumbra y dice, oye, ¿y mi maleta? ¿Y mi cena?
Y luego nos enojamos, ¿va?
Ajá, y luego se enojan, entonces luego dices, ¿y de quién fue la culpa, no? De la que acostumbró a esa persona, ¿o qué? Entonces son encantadoras.
¿Y cuál es la misión del dos? Ir de
adulto, lo tengo que transformar a humildad.
A humildad.
¿Okay? Donde soy igual que tú, ni más arriba, ni más abajo. Y yo también tengo necesidades. Porque el dos orgulloso dice, yo no necesito nada. Todos me necesitan a mí.
Okay. Dale, muy interesante. Ahora el 3.
Bueno, por ejemplo, la madre Teresa sería un 2 muy sano, y una Eva Longoria también está, o Verónica Castro. Hay muchísimos 2 en el
¿Y mundo. Un 2 no sano? ¿Un 2 tóxico cómo se ve?
Un 2 tóxico, bueno, es el que te invade un terreno y que te quiere ayudar y ayudar y ayudar, y dices, no, ya quítame esta mujer de aquí, de enfrente.
Sí.
O sea, a lo mejor la suegra que se mete en todo, pero ya le diste esto y ya yo te compré esto y ya, mira, ya fui por tus hijos, que dices, no, qué linda.
Ya te hice la cita.
Entonces ese sería un 2 tóxico.
Okay. Y un 3, ¿cómo se ve un 3?
Bueno, un 3 se le llama como el ejecutor, okay, el exitoso. Son estas personas que todo mundo admiramos, que queremos ser como ellas, que los ves caminar como muy derechos, porque el físico también involucra, tiene que ver mucho, en donde son eficientes, son competentes, son rápidos, se preocupan por su imagen, casi siempre se ven muy jóvenes, se ven muy seguros de sí mismos. Se les gusta ser el número uno en lo que hacen. Si soy dentista, la mejor. Si soy locutora, la mejor. Si soy escritora, la mejor. Entonces, soy atractivo, soy encantador, pero tengo cierta frialdad. O sea, porque dices, oye, se parece al 2 anterior, ¿no? No, el 2 es mucho más dulce, mucho más, yo te aconsejo. Este 3 lo que busca es que lo admiren. O sea, que me digan, mírenme, mírenme, miren qué guapa, miren qué picuda, miren cuánto dinero tengo, miren, o sea, me siento lo máximo. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, el punto ciego que el 3, o que cualquier número no se da cuenta, pero la gente de su alrededor sí nos damos cuenta. Aquí es el autoengaño. El autoengaño es todo lo que sea negativo de mi familia lo escondo, o todo lo negativo mío también lo escondo, y nada más te dejo ver esa cara bonita, esa imagen de exitosa, de que todo está perfecto, y le preguntas, oye, ¿y tus adolescentes cómo están? Ay, esos mis gordos están divinos. ¿Y cómo le
son divinos? Mis bendiciones.
O sea, entonces que dices, no, pues ¿qué le platico, no? Yo que soy normal y que tengo 80 broncas, pues, o sea, como que qué flojera, ¿no? O sea, no quiero platicar con una gente que es tan perfecta. Sin embargo, las admiramos porque se ven guapísimos. Son esas personas que dices todo, o sea, el outfit perfecto, ¿no? Que dices, no, y más ustedes en Guadalajara, que bueno, que la moda tiene mucho que ver. Entonces, sí. Bueno, eso
hay autoengaño, más. Hay que pasar a qué? A ver la realidad.
¿Cuál?
El 3, que tiene que pasar del autoengaño.
Tiene que pasar a la verdad. O sea, tengo que tocar la verdad, la autenticidad. O sea, tengo que demostrarle a la gente que tengo tanto lo positivo como lo negativo, y que ambas son válidas, y entre más me dé a conocer y me abra y toque emociones, porque algo que hace esta personalidad es que corto mis emociones para llegar a la meta. Son muy rápidos, muy eficientes, pero me corto y corto, o sea, como una visión tubular, ¿no? Quiero llegar a Mónica y entonces a lo mejor a Pau ya ni la saludé. Entonces, uh-huh. Ay, pero ¿cómo? Pues, ay, no, no te vi, perdón. Pero porque yo me interesaba para Mónica, ¿sí?
Ok, va. Okay. El 4.
Y bueno, no, personalidades, vamos a las personalidades. Yo estoy apuntando todo, de la 3.
Pero ya terminamos, ¿no?
No, nos falta el personaje, el tóxico y el sano.
Ah, ok, ok.
Ah, no, bueno, a ver, déjame ver. Ok, por ejemplo, una sana, bueno, una tóxica sería, por ejemplo, un Paris Hilton, para mi gusto. Y por ejemplo, Palazuelos, ¿no? También el
un señor naranja por ahí.
Te da risa, o sea, te da risa porque porque es o sea, es muy simpático, ¿no? O sea, tiene su parte simpática, pero a lo mejor no lo conozco, a lo mejor es parte del show, ¿no? Pero como lo presentas, o sea, que me pongo bronceador para hablar y mira, fíjate, no sé qué, ahí me burlo. O sea, otro, por ejemplo, Ronaldo, ¿no? El de fútbol. Cristiano Ronaldo es un mega tres. Una tres muy buena, muy sana es, por ejemplo, un Oprah Whitney. O sea, Oprah Whitney, en donde ella ya trascendió su personalidad, su fama y todo lo que ha logrado lo dona a gente de África, ayudar a su gente. Entonces podemos hablar de un tres muy sano.
Pero, muchas gracias. Ahora sí me puedo pringar al cuatro.
Ok, ¿porque tú eres cuatro o qué?
No, no sé, porque estoy tomando notas y estoy muy atenta, ando pensando en todo, o sea, como que no sé todavía en cuál vamos a caer.
Ah, okay. A ver. Ok. Bueno, el cuatro se le conoce como el creativo, el romántico. Y son estas personas, son opuestas a la que vimos ahorita anteriormente, que es el tres, y estos son diferentes. Y me gusta ser diferente, soy creativo, soy auténtico, le pongo mi toque personal a todo lo que hago, en cómo me visto, a lo mejor me pongo las uñas negras, y aquí a lo mejor un tatuaje o un sombrero muy locochón. O sea, trato de ser diferente a todas mis amigas, a todo mi grupo, a todo. ¿Por qué? Porque la mediocridad me choca. Entonces le huyo a lo convencional. Pero sin embargo, soy hipersensible. Detecto cómo te sientes, los estados de ánimo de todas las personas. Soy muy intuitivo, soy artista. No todos los artistas son cuatro, pero tengo una vena artística en donde de verdad cocino, decoro, hago cosas muy padres. Son temperamentales. Puedo estar en cuatro estaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, amanecer de muy de buenas y al ratito ya estoy llorando, pero al ratito luego ya me enojé, pero luego me ataco de la risa y luego ya me enojé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer? Entonces, o a este hombre, entonces tiendo mucho a la depresión y ese sería un cuatro.
Hipersensibles los cuatro.
Okay. Hipersensibles.
¿Y cuál es el reto de los cuatro?
El cuatro, o sea, el reto del cuatro es esta envidia, mi punto ciego se llama envidia. Entonces, y es un cúmulo de emociones, o sea, tengo demasiadas emociones. Entonces es ecuanimidad emocional, o sea, decir tú eres mucho más que tus emociones. Tú las emociones las puedes poner a un lado, tú eres más, porque el cuatro siempre se compara con los demás y siente que le falta algo. Ellos están mejor, ella está más guapa, ella tiene mejor puesto, ella no sé qué, te dice, no, no, a ver, esa es una creencia que te hiciste. Para nada es así.
Ok. ¿Y personalidad conocida de este?
La sana, la tóxica.
Me las tengo aquí al dedillo de la sana, la tóxica, no, pero sí, por ejemplo, sí tenemos a muchos conocidos. Por ejemplo, Steve Jobs era un súper cuatrazo, Frida Kahlo, Miguel Bosé, Shakira, Gloria Trevi, Mijares. O sea, qué tan sanos y qué tan tóxicos, que cada quien ya lo defina.
Ellos sabrán.
No me quiero quemar, ¿no? Que digan, oye,
sí, tal, con que nos digas quién y ya con eso.
Exacto.
Va. Luego, muy bien. El 5.
Ok, el 5 se le conoce como el observador. Entonces, son estas personas que son calladas, observadoras, que les gusta estar solos, que se divierten con su mente, que tienen una mente muy analítica, son reservados, solitarios, expertos o coleccionistas en algo. Son los típicos que te contestas, ¿cómo estás? Bien. ¿Oye, está tu mamá? No. Oye, ¿le dices que le habló la tía fulanita? Sí. Entonces, o sea, que dices, ¿qué onda? ¿Qué? Parece un nerd, o sea, ¿qué onda? Es un 5, ¿ok? Entonces, les gusta vivir con muy poco. No les gustan los lugares públicos, no les gusta la parte social de la vida. Les encanta, a muchos de los 5 les encanta leer, investigar, y necesitan todos los 5 para saber si yo soy un 5. Necesito recargar mi batería en un espacio privado. Llámese mi bochito, llámese mi closet, llámese mi casa, en donde yo digo, ¡ay, qué rico! Aquí soy. Y mucha gente los tira de bichos raros, ¿ok? Les cuesta tocar sentimientos, abrazar, porque aparentemente se ven fríos, sin embargo son hipersensibles. Y por ejemplo, tenemos ejemplo del 5, tenemos a Bill Gates, a Anthony Hopkins, a Mark Zuckerberg, por ejemplo, Albert Einstein, mucho genio, hay mucho genio 5.
¿Y cuál es el punto ciego de un 5?
es la envidia, qué bueno que me dices, la avaricia es no me quiero compartir ni darles mi tiempo, ni mi espacio, ni mis libros, ni mi conocimiento, ni nada. Entonces, por ejemplo, hay cinco que me acuerdo que nos contaba, bueno, veíamos en el Enneagrama en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, él decía, no, yo llego tarde a mi casa, ¿para qué? Para no, para que mis hijos ya estén dormidos, para que mi mujer ya esté cansada, y ya nada más, hola, hola, ya, ¿cómo estás? Ya me voy a dormir. O sea, hasta en eso, o sea, soy avaro en todo eso. ¿Ok? Entonces, el chiste es que se vuelva desprendimiento, que se desapegue de eso y que comparta. Ese es su trabajo espiritual, okay, que debe hacer cualquier cinco.
Muy interesante.
Muy bien.
Ahora el seis, vamos.
Bueno, vamos así como cohetes rápido.
Oye, tengo una pregunta rápido, acá, ahorita, aprovechando que vamos a la mitad.
Ajá.
Tú dices que eres una personalidad en cierta etapa de tu vida. O sea, ¿vas cambiando?
No. No, no vas cambiando, no vas cambiando. La puedes mejorar, la puedes empeorar, pero sigue la misma personalidad.
¿Pero eso puedes tener rasgos de una y de otra?
Claro, porque por el tiempo no me da tiempo de explicarles, pero cada personalidad tiene dos números a los lados. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a explicar el 6. El 6 puedo tener un poquito del 5, que ya hablamos, y puedo tener un poquito del 7, que es el que sigue. A eso se le conoce como alas. Son energías de los otros números que van a influenciar, por supuesto, que en mi personalidad. Entonces voy a decir, bueno, voy a hacer una 6, pero voy a tener un poquito de 7. O voy a hacer una 6 muy callada, que voy a tener mucho de 5. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el 6. Se le conoce como el escéptico, el cuestionador. Son esas personas que preguntan todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Oye, ¿y no podría hacer esto? ¿Y no podría hacer lo otro? Entonces, son personas leales, responsables, obedientes, muy trabajadoras. Somos nerviositas, cautelosas. Para confiar, nos cuesta mucho trabajo. Escaneamos a las personas y decimos, confiable, no confiable. Esta sí le cuento, esta no le cuento. Somos súper trabajadores porque se parece mucho al uno, porque es como el deber ser, lo traes en las venas. Pero algo que sí nos distingue es que somos indecisos. Somos cautelosos, lo compro o no lo compro, voy o no voy, ¿qué hago? ¿Me pongo este vestido o no me lo pongo? O sea, cuestionamos todo. Se imaginan lo peor. Por ejemplo, se van de vacaciones, ¿y si se cae el avión? ¿Y si los niños no sé qué? ¿Y si quién sabe cuánto? O sea, todo te imaginas lo peor. ¿Y si ya le dio COVID? ¿Y si se murió? O sea, todo eso es de la personalidad 4.
Okay.
¿Ok? La personalidad 4.
De la 6. Vamos en la 6.
Y su problema se llama miedo. Pero el miedo, hay dos maneras de enfrentarlo. Hay dos tipos de 6, que ese es un poquito más largo, pero sí vale la pena explicar. Hay dos tipos de 6. Un 6 que es muy miedoso, que es lindo, cariñoso, monísimo, y hay un 6 muy agresivo. Y este 6 tapa su miedo siendo agresivo, pero es el mismo miedo. ¿Ok? Y entonces, bueno, lo tengo que convertir a valor. Tengo que aprender a ser una persona valiente y con todo y miedo lanzarme a la vida.
Va, ¿y alguien que se te ocurra famoso de este?
Sí, sí, hay muchos. Por ejemplo, Julia Roberts, Meg Ryan, Mel Gibson. Por ejemplo, Lucero. Lucero es como una 6 contrafóbica que puede ser monísima, pero también puede ser así agresiva. Felipe Calderón, el presidente que tuvimos hace unos años, él es un 6 contrafóbico, el agresivo.
Va, muy bien.
No, no me puedo aguantar de evitar que es el peje.
El peje 8, todavía no llegamos.
Ok, bueno, pongan atención, experiencia al 8.
Ok, bueno, va.
Entonces vamos con el 7. El 7 se le conoce como el optimista, el soñador, y son personas muy divertidas, optimistas, soñadoras, hedonistas, se aman a sí mismas, son sumamente seductores, o sea, te derriten con su encanto, con sus chistes, con sus tonterías que cuentan, narcisistas, se aman, son aventureros, quieren probar de todo, multitalentos, en la mañana hacen una cosa, pero en la noche tocan en un grupo de rock, pero en la mediodía soy mesero, o sea, hiperactivos, todo el tiempo están actuando, entran a un cuarto, salen, te molestan, prenden la televisión, luego prenden el radio, luego no sé qué, luego ya molestó a la hermana, ya no sé cuándo, abre el refrigerador, o sea, hiperactivo, que hasta te pone nervioso, ¿ok? Pero son una máquina de ideas, o sea, todo el tiempo están hablando de diferentes ideas. Les encanta la gente, les encanta los viajes, pero algo, lo más importante es que el dolor les cuesta mucho trabajo tocarlo. Todo lo que sea doloroso, van a encontrar un pretexto de, por ejemplo, oye, tu amigo está en el hospital. No es prudente ir. No, mejor le mandamos unas flores. O el COVID, oye, no, tenemos que lavar platos todo el mundo. No, fíjense que yo tengo un Zoom, ya me tengo que ir. No, qué pena, no puedo. O sea, me escapo como jabón. O sea,
me acordé de muchísimas personas.
Sí, de esta personalidad. No saben escuchar. Tampoco son muy egoístas, muy impulsivas, muy dispersas. Empiezo a leer un libro y lo dejo a la mitad. Empiezo a ver una película, la dejo a la mitad. O sea, todo lo dejan a la mitad. Sin embargo, son muy inteligentes y son muy visionarios. O sea, pueden hacer muchas cosas a la vez.
¿Y cuál es es pasar el dolor a aceptación o a...?
El dolor es, no. Su problema se llama gula. O sea, la gula es... Quiero ir al cóctel, pero a la fiesta, pero al shower, pero también es salir en el Zoom, pero quiero todo. Siento que la vida se me va. Entonces, ¿qué necesito? Ir al antro, necesito hacer todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volverme selectivo. O sea, te dice sobriedad. Sobriedad es a lo que lo tiene que convertir. Y mi trabajo es, dices, a ver, en lugar de cinco fiestas o cinco antros, ve a dos o a dos bodas. Yo tenía un hermano así que toda la semana estaba lleno de eventos. Le digo, ¿qué no te cansas? Me dice, sí, estoy muerto, pero llego a la fiesta y soy feliz. Le digo, bueno, claro. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, a muchos personajes, siete, como Consuelo Duval, Eugenio Derbez, Cameron Díaz, Richard Branson, Jordi Rosado. O sea, hay muchos siete. Bueno, entonces continuamos con la personalidad 8, que se le conoce como el líder, el protector, el jefe, el cabecilla. Y bueno, ¿cómo son estas personas? Tienen muchísima presencia, son como tanques alemanes en donde sientes la presencia. Hay gente 8 que es como grandota y hay otros muy delgados. Sin embargo, la energía que emanan es enorme, o sea, te impone su energía. Y pueden ser chaparritos, ¿eh? O sea, pero también muy fuertes. Son líderes naturales. Les encantan los retos difíciles, protegen al débil, son muy generosos, tienen un gran corazón, pero este corazón lo sacan con muy pocas personas, con sus seres queridos. Y acuérdense que si la personalidad puede estar sana, promedio, tóxica. Si soy tóxica, por supuesto que no, pero si soy una persona sana, voy a ser amoroso, encantador. Son asertivos, directos, es todo o nada. Su problema se llama lujuria, que lujuria desde el eneagrama, por supuesto que no nada más es sexo, sino es exceso de todo, exceso de comida, exceso de compras, exceso de ejercicio, de trabajo. Si en mi casa a lo mejor tengo un refrigerador, bueno, el 8 va a tener 3 refrigeradores. Si me gusta un pantalón, deme 5, señorita, del mismo. Zapatos, 4. O sea, todo es en grande. Postres, tráigame 4. O sea, todo es en grande. Son visionarios, son decididos, te empoderan, son muy buenos para empoderar a las personas o para destruirlas. O sea, o creces o te aplasto, ¿no? Entonces depende con qué 8 nos toca.
Y ese punto ciego, hay que cambiar la lujuria, el exceso por...
Por, fíjate, bueno, excesivos en todo, ante la injusticia o en la fuerza, son muy rebeldes, muy te intimidan, o sea, te dan miedo estas personalidades porque son muy dominantes. Es todo o nada. Es, por ejemplo, todo o nada es te amo o te odio. Me quiero comer 10 tacos o no me quiero comer ninguno. O sea, a eso me refiero. Y bueno, este exceso lo tenemos que convertir a inocencia. Y dices, ¿cómo que inocencia? ¿Qué quiere decir esto en el eneagrama? Inocencia quiere decir es quítate esa armadura de fuerza de que yo aquí las controlo, yo puedo todo, y déjate ver el corazón, sé vulnerable, porque al 8 lo que más le choca es que lo veas débil, que lo veas vulnerable, que lo veas llorar. Y sin embargo, cuando se quita esa máscara y se deja impregnar por la vida, empieza a ser tierno, empieza a ser cálido, se le sale la lágrima, te dice unas cosas monísimas. Y ahí es cuando se vuelven muy humanos. Y es súper generoso en ese momento, cariñoso y encantador. Pero si no, se vuelven monstruos, o sea, monstruos totales en donde te pueden aplastar la personalidad. Y lo vemos muchísimo en gente joven cuando tiene novio, cómo una pareja te puede hacer un daño horrible. Y dices, es que me quiere muchísimo, que no sé qué. Por ejemplo, un ejemplo de un 8 enfermo, si podemos saber un Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Okay. En donde saben cómo es, ¿no? Y luego tenemos un 8 muy sano, el Papa Francisco, por ejemplo, es un 8 sano. Tenemos también a nuestro querido presidente López Obrador. Ustedes dirán que...
No, ya sabemos, no lo vamos a decir al aire nomás para que no nos censuren, pero...
Exacto. Fernández de Ceballos, Alejandro Guzmán.
Bendiciones.
Hugo Chávez. O sea, son personalidades muy fuertes. ¿Ok? Entonces, que hago lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y no te gusta, pues vete a la calle. Esa es la manera como son los 8. Okay. Y bueno, esto ya lo entendieron. Luego nos vamos que a la personalidad 9, que se le conoce, como el mediador. Okay. Y estas personas son encantadoras, o sea, son conciliadoras, tranquilas, mediadoras, ¿qué más? Espérenme, déjenme ver. Minimizan los problemas, se enojan de forma pasiva, o sea, no pueden decir no, pierden tiempo, son súper distraídos. Voy a la cocina, ya que viene a la cocina. Ay, no venía por un té, no, ya me quedé arreglando un cajón. No, luego subo, no, ya se me olvidó. No les gustan los conflictos, es a lo que más odio, pero me adapto a todo. Oye, ¿me acompaña? Sí, claro. Oye, ¿quieres ir a un restaurante a comer sushi? Ay, sí, perfecto. No, mejor vamos a los tacos. Bueno, también, o sea, me acomodo a todo. Entonces yo como 9 siempre me voy a quedar como en un segundo lugar. Es opuesto al de al lado. Entonces, por eso vean que como hay uno fuerte, uno más débil, o no más débil, sino uno más suave. Entonces, cuando yo veo mis alas, cómo mi personalidad se puede equilibrar, no ser tan fuerte. Si yo ya soy un 8 fuerte, pero tengo un ala 9, voy a ser un 8 más suavecito. O sea, así se va entendiendo la personalidad. Y fíjense, el problema de esta personalidad se llama pereza. Pereza es en el eneagrama, porque todas necesitan un poquito de explicación. No es echarme en un sillón y quedarme dormido. No, puede haber un 9 que se levante todos los días a las 5 de la mañana a correr o a nadar y que digas, oye, pues ¿dónde está la pereza? La pereza es que me olvido de mí. Yo no soy importante, los demás son más importantes que yo. Yo cedo con tal de que ustedes estén contentas y bueno, sí, oye, claro, es bueno. Entonces, la pereza la tengo que convertir. ¿A qué la tengo que convertir? Acción correcta. ¿Y acción correcta qué significa? Es yo soy primero. Hay números que tienen que bajarle 2 rayitas, por ejemplo, el 8 a su ira, bajarle 2 rayitas, el 9 subirle a su ira 2 rayitas, o sea, aprenderse a enojar, decir aquí estoy y lo que yo digo valgo y yo soy importante y yo le voy a aportar al mundo. Entonces, por ejemplo, escribir todos mis pendientes y hacerlo prioritario. Al 9 le cuesta mucho trabajo saber qué quiero. Entonces, una manera para saber qué quiero es saber lo que no quiero, lo que no me gusta, porque van a tender a la flojera. Entonces, va a decir, ay, no, ¿para qué lo hago? Ay, no, hombre, ¿para qué me quejo? Ay, si a todo mundo le vale. ¿Para qué voy a votar? Si hay un voto más, ¿para qué voy a la marcha? No, ni cuenta. ¿Qué? O sea, todo es esa flojera, esa apatía, pero por no, es como que están despegados el alma del cuerpo. Entonces le falta pasión a esta personalidad.
Y es también eso, no querer conflicto, porque la verdad es que muchas de las cosas y acciones de cambio, pues vas a entrar en conflicto, ¿no? O sea, no le tengas tanto miedo.
Pero también quiero aclarar que esta personalidad, por ejemplo, dices, ay, no, bueno, pues yo antes era así. Bueno, a lo mejor quiere decir que ya estás en un nivel promedio. Que a lo mejor eras así, ahorita ya no tanto, y cuando estás sana, confrontas, enfrentas y bueno, y te dejas ver. Por ejemplo, Adelaida. Adelaida es un 9, en donde ves que la tengo que yo estar callando, ¿no? Es decir, a ver, bájale a tu enojo, o sea, porque se anda peleando con todo el mundo, ¿no? Entonces es cuando ya es una personalidad sana, que ya te defiendes de forma asertiva y educada, ¿no?
Como que pones límites.
Claro, pones límites, porque hay personalidades como el 2, el 9, a veces el 6, que no saben poner límites.
Órale, qué interesante.
Muy interesante.
Estuvo muy interesante esto.
Los que quieran realmente desarrollar cada uno de los rasgos, tienen Adelaida y Andrea un podcast increíble que se llama El Eneagrama, que lo encuentran en las
plataformas. Se llama Eneagrama Conócete.
Eneagrama Conócete, gracias, Adelaida. Sí, Andrea, perdón. ¿Nos puedes invitar a tu podcast?
Sí, claro, por supuesto. Tenemos un programa de radio todos los sábados a las 12 del día en la Ciudad de México, pero también lo pueden escuchar el podcast que sale todos los lunes, en donde tocamos temas de eneagrama, de las personalidades, hablamos de diferentes tipos de personalidad o invitamos gente que sepa de eneagrama o de desarrollo humano. O sea, gente donde a nosotros nos interesa empoderar a las mujeres principalmente, por supuesto que a todo el mundo, pero nos enfocamos más en las mujeres. Queremos hacer mujeres fuertes, mujeres sanas, que se conozcan, porque creemos que es la base por donde se empieza. Y tenemos una escuela de Eneagrama en donde damos cursos online y cursos presenciales. Entonces, bueno, si quieren informes es info@eneagramaconocete.com o nada más siguiéndonos en los podcasts, ahí damos toda la información.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Nos puedes dejar algo más para leer?
Pero a ver, ustedes díganme con qué personalidad se identificaron para que no me dejen picada.
Es que, ¿sabes qué? Yo traigo como que puedo ser entre tres, o sea, como que siento muchas. ¿Cómo le puedo saber cuál?
Bueno, okay. Estudio. Bueno, es que es importante las dudas, porque estas dudas que ustedes tienen las tienen también la gente que nos está escuchando. Entonces, yo tengo que ver el mapa de la personalidad. Aquí tengo uno que es, por ejemplo, a ver, no sé si se vea. Bueno, en esta vamos a ver que cada personalidad se va hacia dos puntos. Entonces es cuando yo salgo y digo, oye, es que tengo del 3, pero también tengo del 6 y también tengo del 9. ¿Cuál soy?
¿Tú qué viste, Pau?
Yo me sentí más del 7, la verdad. O sea, me vibró más cuando explicaste el 7, aunque yo ya había hecho un test que te mandé y me salía 7, 8, 2, no sé qué, uno. O sea, no
pues
sé.
Pues 7, 8, por ahí vas, ¿no?
No sé. O sea, pero ahorita me vibró más en tu explicación el 7.
Ok, lo importante es que se fijen, por ejemplo, la personalidad que más les latió, si encuentran otra que también tiene y está pegadita a ustedes, quiere decir que es un ala y que sí latinaron, que se conocen bastante bien. Uh-huh. Hay gente que es rapidísima y hay gente que se tarda hasta 2 meses.
Sí, no, entonces yo sí estoy en el 3, creo. Porque tengo del 2 y del 4.
Ah, ¿3 eres el creativo?
Sí, porque haz de cuenta. Bueno, puede ser 4.
No, el ejecutor.
¿El ejecutor? Gracias, ¿ves? Y así ya puedo empezar a leer y estudiar y escuchar los podcasts.
Creo que también eres creativo, ¿no?
Por eso, pero es un ala, es el 4.
Ah,
el
4. Exactamente, puedo ser un 3 con una parte 4 creativa, en donde se juntan esas dos personalidades, entonces ya se hace mucho más rica mi personalidad.
Sí, y déjame decirte algo, que aparte recientemente me he vuelto más como 5, de que me he vuelto más reacia de mi tiempo y así, entonces a lo mejor estoy trabajando mis alas, ¿no?
Puede ser.
Entonces, no, ahí lo que me estás diciendo es que probablemente seas un 4, que tengas a la 5 y tengas a la 3. Lo importante para saber mi personalidad es saber qué me mueve. ¿Quieren que les diga rapidísimo qué les mueve a cada una?
Sí.
Sí, bueno, ok, rapidísimo, a ver si me acuerdo bien. El 1, lo que me mueve, o sea, mi motor interno a hacer las cosas, es el orden, la perfección, la excelencia, o sea, la mejora continua. O sea, si hay eso, o sea, quiere decir que soy un 1. Si soy un 2, lo que me mueve es que me quieran. Un 3, que me admiren. Un 4, hacer una conexión profunda, entender que tenga todo un significado. El 5, lo que me mueve es aislarme, ser independiente. El 6, lo que me mueve es encontrar certeza, seguridad, que me digan, mira, bueno, a ver, vamos a grabar de tal a tal, va a haber estacionamiento. Eso nos da mucha tranquilidad a los números 6. El 7, lo que lo mueve es la diversión, la parte interesante, la parte divertida de la vida. El 8, lo que lo mueve es el control, el saber mandar. O sea, ¿qué me mueve? Que donde yo voy a poder mandar, donde yo voy a poder controlar. Y el 9, lo que lo mueve es la paz y la armonía. Si todo el tiempo estás buscando paz y armonía, es probable que seas un 9. Si todo el tiempo quieres controlar, es probable que seas un 8. Entonces, por ahí se empieza.
No, sí soy 4. O sea, a mí me mueve la conexión sí o sí.
Ok, ya estás. Entonces, ve. Entonces, luego tú tienes que averiguar qué tanto tengo de 5, que me gusta estar sola en mi cueva, mi casa, en mi oficina, y qué tanto tengo de 3 de emprendedora, o sea, de hacer cosas. Y la idea del eneagrama te dice equilibra tus alas para que ahora sí que vueles como un pájaro y no solo con una ala que te escoja. Entonces, que tengas de los dos para que seas una persona. Entre más puedo tener de todas las personalidades, mi personalidad quiere decir que está más madura. Puedo entenderme con el hippie 4, pero también con la intelectual, con la rara tal, con la estricta 1, con el mandón 8. ¿Por qué? Porque mi personalidad está sana y puedo relacionarme con todo tipo de personas.
Pues muy interesante. Está, yo creo que se pueden hacer el test y seguir el eneagrama. ¿Tú alguna otra pregunta, Paulina?
No, la verdad se me hizo una herramienta muy interesante para seguir escuchando también tu podcast y leer más sobre
este aspecto. La última que quiero saber, ¿con qué herramienta podemos complementar un estudio de eneagrama? Aparte de los cursos que dan ustedes.
Es que hay mucho. Todo lo que tenga que ver con psicología, todo lo que tenga que ver, todo se relaciona, de verdad. Nos llegan diferentes, porque nosotros también entrevistamos, y nos llegan diferentes invitados en donde toca psicología, todo se relaciona con el eneagrama. Porque es psicología base. No es horóscopo de que naciste en el día tal y no sé qué. No, esto es psicología. Es qué te mueve internamente, cómo estás estructurado tu cerebro. Y algo también que les quería decir, tenemos tres libros de eneagrama. O sea, uno, o sea, es eneagrama, ¿quién soy? O sea, ese es así como el básico, con caricaturas. Luego, después, ya que les guste el eneagrama, hay tres tipos, por ejemplo, de cuatros. Hay un cuatro más serio, un cuatro más que va a llorar y un cuatro más agresivo. Hay un dos igual, en cada tipo, eso se llaman subtipos. Eso ya es.
A la siguiente entrevista que vengas a nuestro podcast, por favor, hablamos de los subtipos. ¿Sabes cuál es muy interesante? Creo que nos lo van a pedir, así que por favor compartan mucho este podcast para que se sientan presionadas y entonces nos vuelvan a decir cómo son las relaciones personales o cómo pueden ser las parejas de acuerdo a tu personalidad y tu número, las ideales.
Exactamente.
Ya ven, así que ahí queda la pregunta. Siempre hay que quedarse con ganas de más. Te agradecemos muchísimo, Andrea, tu tiempo, tu sabiduría y tu conocimiento para todo el auditorio en peligro de extinción.
Sí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y seguimos en contacto porque seguramente va a haber más. Y mucho gusto en estar acá platicando contigo. Esto es...
¿Hay algo más que nos puedas decir? No se vayan sin esto.
No se vayan sin conocerse, no se vayan de este mundo sin conocerse, porque es y trabajar en ustedes. Si tú trabajas en ti y trabajas en ser mejor persona, vas a ser mejor mexicana, mejor esposa, mejor esposo, o sea, mejor ciudadano, mejor ser humano. Okay. Eso es lo que tenemos que contribuir todo el mundo para hacer, por favor, de este mundo un lugar mejor.
Así es, ahí está la invitación. No se vayan de este mundo sin conocerse. Gracias por haber estado con nosotros hoy.
Sí, muchísimas gracias. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.